El mensaje de esta mañana yo quisiera, tomando en cuenta que en el mes de mayo nosotros celebramos el mes de la familia, ponderar el hecho de que en las últimas décadas hemos visto la decadencia en la familia en cuanto a los compromisos espirituales. Hemos visto a familias cuyos hijos un día estuvieron en la iglesia y de repente se ausentan por razones personales, por problemas y mayormente porque no tenían el fundamento, la convicción, no estaban verdaderamente comprometidos con el Señor de la palabra. Muchos conocen la palabra de Dios, pero no teniendo una intimidad con Dios, no conociendo el verdadero significado de una transformación, de una regeneración, no habiendo pasado todavía por el nuevo nacimiento, más adelante ellos van a descarriarse, porque son árboles que no dan fruto, porque sus raíces no están bien arraigadas, no se alimentan, no reciben pues las bendiciones necesarias para desarrollarse, madurando y dando frutos dignos del reino del Señor. Existe entre muchos padres de familia la ilusión de que sus hijos se ausentarán de la iglesia por algún tiempo, pero más tarde, porque fueron criados en la iglesia, regresarán a la casa del Señor. Y esta mentira entra con mucho sabor en el paladar de aquellos que no conocen las Escrituras. La palabra de Dios nos dice de una manera muy correcta: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se desviará de él. Entonces no existe tal cosa de que uno está comprometido con el Señor y después va a desviarse y comprometerse con el mundo, servir a su padre el diablo y después volver arrepentido a la presencia del Señor. Eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Algunos se atreven a decir que el hijo pródigo regresó a la casa del padre, pero el hijo pródigo ya era hijo. Él se desvió del camino, desobedeciendo a las leyes, salió, pero él era hijo, su padre seguía siendo padre. Pero cuando hablamos del ser humano, dentro del contexto netamente nuestro, necesitamos entender que por naturaleza todos somos hijos de la ira, todos somos hijos del diablo, todos somos hijos de la desobediencia. Y consecuentemente necesitamos tener un encuentro con Dios para que a través del nuevo nacimiento seamos hijos de Dios. Es un milagro espiritual que toma lugar en la vida de un pecador, y eso es exactamente lo que nosotros queremos hablar en esta ocasión, en un mensaje que se llamará "Es una oración suficiente para la salvación". Una gran mayoría de supuestos cristianos ciertamente cree que sí, que hicieron la oración y ya están salvos. Pero la gran pregunta que tenemos en esta introducción es: ¿por qué entonces se desvían los hijos? Y la respuesta es, como hemos repetido en varias ocasiones, que faltan hombres de valor, padres de familia, sacerdotes espirituales, quienes en sus hogares tomarán la responsabilidad de instruir, de enseñar, de redarguir, de cuidar de su familia. Infelizmente, los hombres quieren dejar esta responsabilidad a la mujer y la mujer con sus quehaceres no tiene la posibilidad de hacerlo, en primer lugar porque es una responsabilidad netamente del padre de familia. Encontramos, pues, en esas últimas décadas, como mencionaba en el principio, el hecho de que hay una dispersión, un naufragio espiritual en muchas familias, en muchos hogares, justamente porque han creído que al haber levantado la mano una vez, haber hecho una oración, que ya tienen sellada, pues, su entrada, su visa para entrar en el reino de los cielos. Y también hay aquellos que no les gustan los sermones serios. Ciertamente lo que estoy predicando y lo que voy a predicar en esta mañana suscitará en la mente y en el corazón de muchos de los oyentes cierto enojo, cierta ira, porque están impuestos a escuchar sermones de otros predicadores en los cuales se caracterizan los chistes, las bromas. Pero en el sermón de Pedro, delante de aquella multitud, no hubo bromas, ni siquiera una, ni siquiera un cuento chistoso para relajar a la audiencia. No podemos imaginarnos a Pedro compartiendo un chiste, una broma, delante de aquella gente que quería saber lo que estaba tomando lugar en aquel día especial, cuando Dios iba a inaugurar, a través de la predicación de Pedro, el periodo de la gracia de la iglesia. Los predicadores modernos, en su mayoría, ellos no saben predicar un sermón evangelístico sin antes introducir uno o dos chistes para supuestamente relajar a la audiencia. Y a muchos les gusta esa payasada. Pero nosotros estamos comprometidos en predicarle a Cristo y a ese crucificado y resucitado como el único y suficiente Salvador. En Hechos capítulo 16, versículo 30, leemos: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La preocupación de la salvación ha existido desde los primordios de la raza humana. El ser humano siente que necesita algo, necesita quizás hacer algo para alcanzar la salvación. Y en la experiencia de Pablo y Silas, cuando se encontraban en la cárcel, el carcelero se preocupaba en conocer la manera como salvarse. Hechos capítulo 2, versículo 37, leemos ahora de regreso al contexto del texto principal que hemos leído. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ellos escucharon el mensaje y la Biblia dice que se compungieron de corazón. Ese verbo significa que sus corazones parecían estar siendo penetrados por una espada, clavados por un puñal, que les hacía sentir su responsabilidad delante de Dios, su culpabilidad delante del juez. Ellos se daban cuenta de que no había nada que hacer, pero aún así insistían en preguntarles diciendo: varones, hermanos, se refiere a los judíos, y la pregunta es: ¿qué haremos? Las preocupaciones en cuanto a la salvación han estado presentes a través de los siglos en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ese joven pensaba que haciendo alguna cosa alcanzaría por sus méritos personales la salvación, la vida eterna. Y no es una pregunta que tomó lugar solamente en los días de Cristo. Esa interrogante ya existía aún mismo en el Antiguo Testamento y leemos en el libro de Job, capítulo 9, versículo 2, la expresión que dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces, la pregunta, la preocupación ha existido siempre. Infelizmente, lo que ha estorbado a la raza humana, a la pared que ha evitado que el ser humano tenga un encuentro con Dios, es justamente la religiosidad, las tradiciones religiosas. Porque uno empieza a confiar en la iglesia, en la religión, en las tradiciones, en las vírgenes, en los santos, en las obras y tantas otras cosas. Y deja de ver lo principal, lo único que debe de ser visto, lo que la Biblia dice, mirando a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hechos capítulo 2, versículo 40, regresando al texto principal, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es un mandato, es un comando, es un imperativo, no solamente para la gente en los días del Pedro y los otros discípulos, pero aún mismo en nuestros días, la palabra del Señor sigue sonando a nuestros oídos, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, la pregunta ¿es una oración suficiente para la salvación? Y la respuesta es categóricamente un no, por lo menos por tres razones principales. Porque en primer lugar es necesario un arrepentimiento basado en la realidad personal. O sea, yo debo de reconocer quién soy, cuál es mi condición delante de Dios, cuál es mi necesidad personal. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, leemos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la condición sine qua non que encontramos aquí es la necesidad de un arrepentimiento. La condición, la exigencia a través de la palabra de Dios es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida. El arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Muchos están dando vuelta de 360 grados. Voltean, pero regresa lo mismo. Cristo dijo al vómito como el perro. Mateo capítulo 3, versículo 2, diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición que se subraya aquí es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es decir unas pocas palabras delante de Dios, no es leer algunos rezos de acuerdo con la tradición que hemos recibido, sino que uno abre su corazón, derrama su alma delante de la presencia del Señor y expresa su sentimiento, sus razones, su desesperación, buscando la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la dádiva de Dios, el perdón de Dios. Eso es el arrepentimiento. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay en esa expresión de doble imperativos una importante lección para todos nosotros. la dependencia de una con la otra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las dos deben de ir juntas. Las dos se complementan. Las dos son dos caras de una misma moneda. El arrepentimiento solo es posible cuando creemos, y nosotros solo logramos creer cuando nos arrepentimos. Entonces, el primer punto de nuestro mensaje es un arrepentimiento basado en la realidad personal, en mi necesidad personal. Yo soy un pecador, yo necesito de perdón y salvación, no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer, pero yo voy al médico de los médicos, espiritualmente hablando, y en él está la solución, está la medicina, está pues la manera eficaz para rescatarme de mi vana manera de vivir. En segundo lugar, después de hablar del arrepentimiento, la segunda necesidad es una fe de acuerdo con las Escrituras. No es de acuerdo conmigo, no es de acuerdo con mi entendimiento, no es de acuerdo con lo que me dicen, sino que de acuerdo con las Escrituras. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, creer en el Señor Jesucristo significa echar todo sobre los hombros del Señor, permitir que Él sea el Señor completamente. No podemos estar prendiendo una veladora para Cristo y otra para María. No podemos servir a dos señores. Cristo requiere exclusividad. La Biblia dice que Dios es el Dios celoso. En otras palabras, Él no acepta que nosotros doblemos nuestras rodillas delante de imágenes, de ídolos. No podemos clamar a ningún otro, como dijo el mismo Pedro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres, por lo cual podamos ser salvos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, ya hemos leído, dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La razón para repetir este versículo es porque habla de arrepentimiento en el primer punto, cuando hablé de un arrepentimiento basado en la realidad personal, y ahora en el segundo punto, una fe de acuerdo con las Escrituras. Entonces, debo de creer. La fe, la Escritura define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, no es una fe que yo pueda ver, palpar, sino que es algo de confianza en lo sobrenatural, en lo divino, en lo de los cielos. No es cosa de hombres, no es cosa terrenal. Pablo, escribiendo su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dijo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la fe es que el Señor es el que actúa en nosotros para el nuevo nacimiento, actúa en nosotros para nuestro crecimiento espiritual, actúa en nosotros para que demos frutos dignos del reino del Señor. De regreso al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, la Escritura dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, si anhelamos el perdón de nuestros pecados, la condición aquí establecida es que tengamos la fe, la creencia en Él. ¿En quién? En Jesucristo. En ningún momento habla de los profetas, de los apóstoles, de las vírgenes, de los santos, sino exclusivamente del Señor y Salvador Jesucristo. Con razón, Cristo dijo en cierta ocasión, en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pablo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dijo, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es interesante la manera como el apóstol describe. Él está diciendo que el poder de Dios para la salvación se encuentra en el Evangelio. Y la salvación es obsequiada a todo aquel que cree. Cuando entendemos estas palabras, nosotros reconocemos que hay muchos que llenan las iglesias alrededor del mundo que jamás han tenido genuinamente una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Otra vez Pablo se presenta aquí diciendo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por atalayas, no es por libro de Mormón, no es por catecismos, no es por ninguna otra cosa, sino la palabra de Dios. Estamos contestando a la pregunta si es una oración suficiente para la salvación. Y la contestación ha sido no. En primer lugar, porque necesitamos un arrepentimiento basado en nuestra realidad personal. En segundo lugar, necesitamos una fe de acuerdo con las Escrituras. Y en tercer lugar, necesitamos ahora dar la evidencia de un corazón comprometido. O sea, no podemos ser santitos en la iglesia y diablillos en la escuela, o en el trabajo, o en el hogar, o en la calle. Hay un adagio muy popular en México que dice que por doquiera el perico es verde. Creo que entendemos la significación de ese adagio. O sea, el Hijo de Dios es Hijo de Dios en cualquier lugar. El creyente cree en las Escrituras en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque él no está basando su salvación en sus propios méritos, en su propia capacidad, sino exclusivamente en el poder de lo alto. Entonces, cuando uno se ha arrepentido, cuando uno tiene la fe genuina, o sea, tira a un lado todas las otras cosas para creer exclusivamente en Jesucristo, entonces él tendrá frutos. Hebreos capítulo 5, versículo 9, leemos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hay dos cosas en este versículo que tienen una gran importancia para nosotros. La primera, la salvación es eterna. Una persona no pierde la salvación. Uno que estuvo en la iglesia por varios años quizás y después se alejó y enveredó por el camino de la perdición, él no perdió la salvación, es que él nunca la encontró. Por eso salió de la iglesia. Y la segunda cosa sobre este versículo es que él es el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, somos salvos a través de nuestra obediencia en lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Qué demanda? Demanda arrepentimiento, demanda fe y demanda frutos. Entonces nosotros, en obediencia al Señor, nos mantenemos firmes sobre la roca. Pasarán los ríos, soplarán las tempestades, pero nos mantendremos firmes sobre la roca. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia. La palabra obediencia es una palabra que ha entrado en el español, tiene significado muy profundo y bíblico, y que pudiéramos entender en servidumbre, en sumisión. Eso es lo que significa obediencia. Obed en el hebreo es siervo. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hemos mencionado el hecho de que muchos están en las iglesias. Y eso cumple la enseñanza bíblica de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, el hecho de que estemos dándonos golpe de pecho cada rato, Señor, Señor, no es un indicativo adecuado, eficaz, para demostrar nuestra relación con el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que uno que robaba no vuelve a robar. Uno que estaba en sumisión a los vicios, a las drogas, uno que estaba pues banqueteándose en el fango de esta vida, en el adulterio, la fornicación, el homosexualismo y tantas otras cosas, uno ya no desea volver al vómito como el perro, sino que hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay una media vuelta. Entonces, los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos son los que están dando evidencias, frutos de un compromiso personal y verdadero con el Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la Escritura dice: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, cuando vengan las aflicciones, cuando seamos visitados por las vicisitudes de esta vida, no debemos de tirar la toalla, sino que mantenernos firmes en nuestra fidelidad con el Señor. Mateo 24, 13, leemos las palabras que dicen: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, uno no ha tirado la toalla, uno no se ha avergonzado del Evangelio. Uno prosigue hacia la meta. Yo quisiera entrar en la conclusión de este mensaje. En primer lugar, dando lectura a un versículo que está en Hechos 2, 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa eso? En primer lugar está el verbo perseveraban. Habla de un compromiso, que uno no está en la iglesia, uno es la iglesia. El salmista dijo: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La ir a la iglesia no es un peso, es un gozo, es una alegría. Y dice: la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina de los apóstoles? Significa la doctrina enseñada por los apóstoles. Y la pregunta es: ¿cuál era la doctrina enseñada por los apóstoles? La respuesta es la doctrina del Señor y Salvador Jesucristo. La palabra doctrina es enseñanza. Y dice, en la comunión unos con otros, hablando de compañerismo, en el partimiento del pan, la koinonía, otra vez el compañerismo, y dice, y en las oraciones, el termómetro espiritual de un verdadero creyente es para perseverar en la doctrina, la lectura de la palabra de Dios, y para comunicarse con Dios es la oración. Hay un versículo más, o quizás dos. Uno se encuentra en 1 Juan 2, 19. Nos enseña por qué hay ese éxodo de jóvenes en las iglesias y los padres no se dan cuenta de que fallaron en su enseñanza. Infelizmente, la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay personas que se enojan cuando cito este versículo. Y mi respuesta a tales personas es que se enojen. No estoy aquí para complacer a nadie, sino para predicar la palabra de Dios. Y la Biblia, de una manera muy clara y contundente, dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si uno no está a gusto en la iglesia, ¿cómo estaría a gusto en el cielo? Si es aburrido estar en la congregación cantando loores al Señor y las oraciones y escuchando mensajes, Dios no es tonto para poner a tal persona en el cielo, en la presencia de los que estarán allí con el deseo de adorar y agradecer a aquel que se entregó por nosotros en la cruz. Hay un texto más. Para todos nosotros, Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a regresar al versículo 12 para que estudiemos en este final de mensaje la enseñanza de ese precioso versículo, igual que el siguiente. Dice, por tanto, amados míos, se refiere aquí a hermanos en Cristo. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Antes de ir al final de este versículo, quiero subrayar lo siguiente. Alguien dice que Satanás logró cerrar las iglesias con ese coronavirus. Pero yo creo que no. Él no cerró las iglesias, o si las cerró por un tiempo, Dios abrió las iglesias en los hogares de los cristianos. Porque si uno verdaderamente es de Dios, ahí en su hogar encontrará el tiempo para orar, para leer las Escrituras, para instruir a la familia, para buscar al Señor. Y uno no se olvidará jamás del compromiso que tiene con Dios y el compromiso que tiene la iglesia. La persona quizás no esté físicamente en la iglesia, pero he visto el testimonio de muchos que a pesar de no venir para los cultos por causa de las circunstancias, ellos encuentran el tiempo para enviar por correo o para traer sus diezmos al alfolí de la iglesia. Eso es estar comprometido, eso es ser obediente al Señor. Y aquí dice al final de este versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa? ¿Significaría que yo voy a ganar o perder mi salvación a través de mis propios esfuerzos? No, absolutamente no. Lo que ese versículo significa es que yo debo de ocupar mi vida de acuerdo con la salvación que el Señor me ha otorgado. Y porque tengo la salvación, yo con temor y temblor, o sea, con reverencia, yo trataré de ser obediente, haciendo la voluntad del Padre y humillándome delante de su presencia, reconociendo que no tuve ningún mérito personal para alcanzar el perdón de mis pecados y la salvación eterna de mi alma. Entonces, ocuparme de mi salvación significa que yo debo de estar comprometido 24/7 en el hecho de que soy cristiano, pertenezco al Señor y quiero pues dar frutos porque no me avergüenzo del Evangelio. Y el versículo 13, finalmente, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un texto que ha sido mal interpretado por muchos, pero que significa lo siguiente, que el producir en nosotros el querer y el hacer va a depender si Dios está o no en nosotros. Si Él vive en nosotros, en ese compañerismo, Él nos enseña, Él nos alienta y Él nos da el deseo de hacer y desear las cosas que son del reino del Señor. Pero si el Señor no es un compañero de jornada, si no vive en nuestro corazón, es imposible desear hacer lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Pregunta, ¿es una oración suficiente para nuestra salvación? No. A pesar de que la salvación sea algo exclusivamente de Dios, la oración es un vehículo de continuo compañerismo, de continua comunicación con el Señor. No es aquella oración que fue hecha hace algún tiempo lo que caracteriza mi encuentro personal con el Señor, sino que la Biblia dice, orad sin cesar. En cada oportunidad uno quiere hablar con su Señor. Que el Señor les bendiga.